tiempo que vamos a estar con ustedes, estos 30 minutos, los consumirá, los dispondrá de ellos el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Nos vamos a dedicar hoy a esas asignaturas optativas de quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas. Y con nosotros está, para hablar de todo eso y de todo lo que le vayamos sacando, la profesora Inés Fernández Pierola, a la que, bueno, como de costumbre, profesora Fernández Pierola, buenas noches.
Buenas noches, José María.
Y gracias por haber encontrado estos minutos para pasarlos aquí en estos micrófonos.
Siempre es un placer venir a hablar contigo.
Pues a la recíproca. Profesora Fernández Pierola, esa información que siempre tiene que estar presente en nuestros programas, o eso es lo que intentamos, por lo menos para empezar, si le parece, les decimos o les enumera cuáles son esas asignaturas optativas de quinto curso.
Bien, son varias. Yo quería referirme más concretamente a dos de ellas, macromoléculas y técnicas de caracterización, que son las dos asignaturas que en el plan vigente se dedican al estudio de los materiales polímeros más conocidos en su uso habitual, que son los plásticos, cauchos, fibras, adhesivos, pinturas, en sus espumas, en sus muy diferentes formas de presentación. En el plan nuevo, que entrará en vigor dentro de yo creo que dos o tres años, estas dos asignaturas que cubren tres cuatrimestres se desdoblarán en hasta cinco asignaturas, cosa de la que estamos muy felices, porque de esta forma podremos expandirnos, detallar más, profundizar más en muchas de las propiedades y aplicaciones de estos materiales de uso tan conocido, tan habitual como los plásticos, que pensamos que son materiales que un químico debe conocer, cualquiera que sea el campo en el que vaya a trabajar, porque, por ejemplo, si se va a dedicar a la docencia, ¿no?, que podría quizás ser el campo más, en principio, más apartado, ¿no?, del tema de los plásticos o de los materiales en general, bueno, pues ya en la ESO se incluyen temas sobre el estudio de plásticos, ¿no?, y sobre su reciclado. Para todo eso, pues necesita el químico tener una formación previa, básica, en este tipo de compuestos. Pero si se va a dedicar, por ejemplo, al marketing, pues es muy probable que los utensilios que venda tengan algunos componentes hechos con plásticos, y debe conocer sus propiedades, sus compatibilidades con disolventes, con medios, con distintos medios ambientes, etcétera. Y por supuesto, si se va a dedicar al mundo de la empresa, o bien estará directamente en una fábrica dedicada a la transformación o producción de plásticos, que es, en fin, una de los campos que más puestos de trabajo da para los químicos, o bien estará en cualquier otro campo de industrial, pero en el que inevitablemente sus herramientas, los materiales que va a utilizar, van a ser de tipo plástico. Y yo creo que es imprescindible que el químico del siglo XXI conozca en la mayor profundidad posible las propiedades, aplicaciones, las posibilidades de estos materiales, ¿no?
Profesora Fernández Pirola, de todas maneras ha dicho una cosa que me ha llamado la atención, que esas dos asignaturas en principio hoy se transformarán en los nuevos planes en
cinco asignaturas cuatrimestrales, y vamos a ir desarrollando y ampliando, ¿no?, los contenidos de estas asignaturas actuales, ¿no?,
que responde además a lo que es la realidad del mundo actual.
Creo que
en cuanto
sí
a los plásticos, así groseramente llamados.
Sí, creo que es lo que la sociedad, la industria, la tecnología demanda hoy en día de la formación de un químico, de la formación completa de un químico, ¿no?
¿Quiere usted, profesora Fernández Pirola, concretar o denominar?
Bien, podemos, si quieres, José María, detallar un poco los contenidos actuales de la asignatura de macromoléculas, porque esto nos va a dar un poco una idea de en qué consiste, ¿no?, el tipo de estudios que se hacen en este campo dentro de nuestro departamento y de nuestra facultad, ¿no? La asignatura de macromoléculas, sus contenidos se distribuyen en seis unidades didácticas, como es habitual en esta universidad, ¿no? Tres unidades de las cuales se imparten en el primer cuatrimestre. La primera de ellas tiene un contenido motivador, del alumno, más que un contenido pues memorístico, descriptivo o teórico, es un contenido motivador. Pretende introducir al alumno en este vasto campo, tocando pues los aspectos fundamentales o más divulgativos, diría yo, ¿no? Como por ejemplo, pues ¿qué es un plástico? Porque a veces se utiliza terminología un poco ambigua o polivalente, que en fin, el hombre de la calle incluso, y incluso los estudiantes, pues no saben combinar bien, ¿no? Un plástico es un polímero más un aditivo, y un polímero es un material constituido por macromoléculas. Esa es un poco el hilo conductor entre el título de la asignatura, macromoléculas, y la forma útil de presentación de estos productos, que son los plásticos, ¿no? Plásticos que a su vez admiten formas muy diferentes de aplicación, como hemos comentado antes, se pueden aplicar en forma de fibras textiles o en forma de espumas, que son materiales de aplicación creciente, tanto como aislantes térmicos y acústicos, por ejemplo, ahora que estamos en un estudio de radio, ¿no?, donde el tema del aislamiento acústico es tan importante, o también admiten formas de presentación como cauchos, elastómeros, gomas, ¿no?, o como pinturas y adhesivos, ¿no?, que son también materiales que a veces uno cuesta introducirlos dentro del campo de los polímeros porque son líquidos previamente a su aplicación, si bien luego en su forma de uso son sólidos. Entonces, la correlación entre polímero y adhesivo y pintura a veces es, digamos, más difícil de hacer de forma inmediata, pero tanto los adhesivos como las pinturas, como los sellantes, como los encapsulantes, por ejemplo, de los circuitos electrónicos, todo ese tipo de materiales son, en definitiva, macromoléculas. Bien, pues como decía, estos seis primeros temas son de carácter motivador y intenta explicar al alumno todo lo que puede encontrar en este mundo, ¿no?, relativo a los plásticos. Luego ya vienen dos unidades didácticas dedicadas a las reacciones de polimerización. Son las reacciones mediante las cuales se obtienen estos materiales polímeros y son, yo diría, vitales, ¿no? Se enfocan más que desde un punto de vista orgánico, se enfocan desde un punto de vista cinético, porque claro, digamos que en el procesado, en la fabricación de estos materiales, a un químico físico lo que le interesa más es la velocidad con la que tienen lugar estos procesos y cómo controlarla, cómo modificarla, y en consecuencia cómo modificar también la estructura de los polímeros que se obtienen, que digamos, en definitiva, es lo que controlará sus propiedades. De este tema, de sus propiedades, nos ocupamos ya en el segundo cuatrimestre, en la cuarta unidad didáctica. Hay algo que caracteriza a los polímeros y que los distingue de cualquier otro material, como metales, madera, vidrio, etcétera, ¿no? Es el estar constituidos por grandes macromoléculas que dan lugar a materiales amorfos. Materiales amorfos que calentados por encima de una determinada temperatura, la que se conoce como temperatura de transición vítrea, pues pueden fluir, pueden fluidificar, ¿no? Se hacen más blandos, más gomosos en algunos casos, y en definitiva licúan. Esto facilita a veces, pues, por ejemplo, la forma de aplicación de estos productos, y estoy recordando ahora, por ejemplo, los adhesivos termofusibles, ¿no?, que son simplemente ceras o algo, formulaciones basadas en ceras, ¿no?, que se calientan por encima de esa temperatura de transición vítrea, se dejan enfriar lentamente o rápidamente, y esto hace inmediatamente solidifica, convirtiéndose en un material con una continuidad y que mantiene adheridos dos sustratos, por ejemplo, muy fuertemente. Por ejemplo, las suelas de los zapatos muy a menudo se hacen con este tipo de adhesivos termofusibles, ¿no? Y bueno, esta es una, por lo tanto, una propiedad muy importante dentro del mundo de los polímeros. Otra propiedad también igualmente importante es la formación de películas. Cuando uno quiere saber si eso que tiene en las manos es un polímero o no lo es, la forma, o es un compuesto de bajo peso molecular, la forma más sencilla de tomar esa decisión es disolverlo y dejar que se evapore el disolvente. Si es el resultado de la evaporación es una película, eso es un polímero. Si es un polvillo microcristalino, eso es un compuesto de bajo peso molecular, ¿no? Es una prueba de identificación muy sencilla y muy inmediata, muy casera, ¿no?
O sea, en definitiva, el polímero deja película.
Eso es, tiene capacidad filminógena. Eso es.
Y otro que no sea polímero hará un sedimento pulvulento.
Exactamente, exactamente. Eso es precisamente lo que les distingue y lo que les da pues propiedades muy diferentes, ¿no? Obviamente el polvillo no tiene consistencia, no puede actuar nunca como cemento, por ejemplo, en un empaste. Y sin embargo sí puede actuar como cemento en un empaste, un polímero, ¿no? O como relleno, ¿no? Eso es.
Sí. No se me había ocurrido otro procedimiento más barato para hacer un análisis de entrada.
Sí, es algo muy inmediato, ¿no? Y muy sencillo de hacer. A veces lo hacemos en el laboratorio porque a los alumnos les fascina ver de forma tan sencilla, ¿no? Este tipo de comprobaciones, ¿no? Hay otra propiedad útil de los polímeros en la que también compiten con ventaja con aceros o con madera, con otro tipo de materiales estructurales, ¿no? Aunque hemos de decir que los plásticos no son los materiales estructurales por excelencia, ¿no? Ahí ganan casi siempre los aceros o los metales, quiero decir, ¿no? Pero bueno, la ventaja de los plásticos es que ni se corroen y además tienen una densidad muy baja, es decir, que a igualdad de prestaciones el peso del material es infinitamente menor, y eso pues también es algo muy importante, ¿no? A veces a la hora de elegir entre unos u otros materiales, y eso está haciendo que los plásticos estén sustituyendo a los materiales tradicionales pues progresivamente en más campos, por ejemplo la automoción, ¿no? Cada vez más componentes de los automóviles están hechos con materiales plásticos, y esta es una de las razones, ¿no? Se van sustituyendo porque así se aligera el peso del coche, ¿no? Y luego yo diría que quizás la última propiedad importante de los plásticos es su permanencia, su dificultad para ser degradados. Bien, es verdad que esto a veces juega en contra de ellos cuando hablamos de los desechos producidos por los plásticos, ¿no? Permanecen ahí inalterables eternamente, y es por eso por lo que nos molestan tanto y tienen tan mala prensa, porque en realidad los plásticos, como dice José María Cabanillas, ¿no?, el presidente de ANAIP, que los plásticos no contaminan, no son tóxicos, precisamente por esa durabilidad, por esa permanencia que tienen ante el medio ambiente. Simplemente afean, pero eso sí, afean mucho, y entonces pues realmente para qué vamos a negar el problema de la recuperación de residuos plásticos es uno de los campos más importantes de trabajo, sí.
De todas maneras, profesora Fernández Pirola, desde sus mesas de estudio, desde sus laboratorios hasta lo que es la civilización del plástico que disfrutamos, padecemos o en cualquier caso nos beneficiamos, no ha transcurrido ni está transcurriendo tanto tiempo. Es decir, desde que usted diseña un producto, una macromolécula, como usted hablaba hace un momento de los polímeros, hasta que yo tengo ese plástico no contaminante, aceptable para mantener productos en su interior, mantener productos alimenticios, no ha transcurrido tanto tiempo, ya lo tengo en mi mano. Eso ha sido el fruto del trabajo de suyo en la investigación en la universidad o en la empresa, o sea, ¿es así?
Así es, sí. Decíamos que precisamente la recuperación, el aislamiento de los plásticos, la separación de los distintos tipos de plásticos es una de las líneas de investigación punteras en este campo actualmente, y podemos decir que ya se están fabricando, por ejemplo, perchas con los envases de yogures reciclados, y esto ya, en fin, los tenemos en nuestros armarios, ¿no? O sea que al mismo tiempo que se sigue investigando activamente en este campo, existen ya muchas aplicaciones, ¿no? Que permiten fabricar nuevos materiales con otros productos, ¿no? En principio iban a ir a la incineradora, ¿no? Y sin embargo, pues encuentran una reutilización.
Sin embargo, profesora Fernández Pirola, uno que ya, bueno, ha cumplido unos cuantos años, pero se acuerda casi de la baquelita y de aquello que empezó a llegar, que fue el primer plástico, ¿no?
Sí, sí, el primer plástico de tipo termoplástico, te refieres al nylon.
Exacto, sí. O sea, parece que fue ayer y resulta que el nylon ya es historia, ¿no?
Ya es historia, efectivamente, aun cuando se siguen utilizando muchísimo, ¿no? Y se siguen mejorando sus propiedades y desarrollando nuevos tipos de nylon, ¿no?
¿Qué era el nylon?
Pues el nylon es una fibra obtenida por policondensación, ¿no?, de un poliácido y una poliamida. propósito de esto del nylon, quería comentarte que muy a menudo nuestros alumnos, y bueno, incluso nosotros mismos muchas veces, no tendemos a hacer la transcripción fonética de la palabra nylon escribiéndolo como N-A-I-L, etcétera, ¿no? Y no debe hacerse, porque la palabra nylon proviene de la contracción de New York y London, que fueron las dos ciudades en las que Carothers simultáneamente desarrolló por primera vez estos tipos de materiales hace ya pues unos 70 años, ¿no? 70 años. Así que si hacemos la transcripción fonética, digamos que el nombre pierde su significado real, ¿no? Y en fin, es casi un detalle romántico mantenerlo está como en
New York, London, ¿no?
London, así es, sí.
Bueno, y después de todo eso, hemos llegado hasta lo que es ahora todo ese distinto, o sea, plásticos de distintas utilizaciones.
Así es.
De distintas aplicaciones. Todo eso, profesora Fernández Piero, va dando lugar a puestos de trabajo. Usted hacía mención al principio de la cantidad de empleo que esto está generando, la industria del plástico.
Así es, sí. Sobre todo los que le llamamos plásticos commodity, que son o comerciales, ¿no? Esto de utilizar palabras inglesas, pues, en fin, no nos gusta, pero es que en realidad la palabra con la que uno mentalmente identifica este tipo de plásticos es la palabra commodity, ¿no? Bueno, son un grupo de escasamente tres plásticos que son los que más se utilizan y que son los que en consecuencia generan también más plástico, más volumen de trabajo y más puestos de trabajo en relación con ellos. Son solamente las poliolefinas, el PVC y el poliestireno. Las poliolefinas antes se decía que eran pues tres polímeros básicamente, ¿no? El polietileno y el polipropileno. El polietileno de alta y de baja densidad y el polipropileno. Bueno, hoy en día ya no caben, hay que matizar más porque se han desarrollado muchos más tipos de polietileno, como el de ultra alto peso molecular, el polietileno absolutamente lineal de baja densidad, etcétera, de forma que ahora mismo hay una gama de productos poliolefínicos pues muy amplia, ¿no? Y por eso casi vale la pena mencionarlos más como tales, como poliolefinas, mejor que distinguir entre polietilenos y polipropilenos. Este tipo de materiales, el polietileno es el que se usa por ejemplo en las bolsas de la compra, etcétera. En general se utiliza para hacer películas, aunque también se hacen con ellos, por ejemplo, espumas para asientos de coches. En fin, las aplicaciones son variadísimas y desde luego estos polímeros, las poliolefinas, su fabricación y transformación mueve con enorme diferencia, pues mucho, un tonelaje y un costo infinitamente superior al de todos los demás polímeros juntos, ¿no? Sobre todo desde que el pobre PVC ha sufrido, en fin, los ataques. A veces creo yo que poco objetivos, ¿no? Por eso hemos intentado a nuestros alumnos darles, aportar datos para que ellos se hagan su propio criterio sobre la maldad, entre comillas, de este plástico, del PVC. Yo creo que detrás de tan mala prensa subyace una guerra comercial, porque el PVC que inicialmente se utilizó en los vinilos, en aquellos long plays, ¿no? Y en tuberías flexibles y todo eso, pues luego pasó a utilizarse como envase de agua y de bebidas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahí, en ese campo, tiene unas magníficas propiedades, sobre todo su bajísimo costo, pero no le falta una, y es que no tiene propiedades de barrera para los gases. Entonces la Coca-Cola no puede, o las colas, o las bebidas carbonatadas, no se pueden envasar en PVC. Y por eso fue por lo que se desarrolló el polietileno tereftalato, este tipo de material plástico, que antes era un polímero rarísimo, que se utilizaba solo en fibras textiles, y que ahora ha pasado a ser también un plástico commodity o comercial, es el PET, el famoso PET.
El polietileno
tereftalato. Eso es. Y entonces, bueno, este producto, además de ser transparente como el PVC, pues tiene esa propiedad, impide el paso de los gases a través de las paredes y mantiene la presión dentro de la botella. ¿Qué pasa? Pues que para que a estas fábricas productoras de colas y bebidas carbonatadas le salga el envase más barato, es importante extender su uso a otros productos como el agua, agua mineral que realmente no requiere esa propiedad de barrera a los gases, ¿no? Pero bueno, el hecho es que hoy en día ya no encontramos botellas de PVC, botellas de agua de PVC. El polietileno tereftalato está acaparando ese tipo de aplicaciones y en consecuencia pues le ha quitado mucho mercado al PVC. ¿Qué, para qué vamos a negarlo? O sea, tampoco nosotros hacemos una defensa cerrada del PVC. El PVC tiene problemas, sobre todo con los plastificantes, pero sobre todo con los plastificantes mal formulados o mal dosificados. Cuando el plastificante no es adecuado, el plastificante migra a la superficie y entonces efectivamente un niño que chupa un juguete de PVC puede estar absorbiendo parte de ese plastificante, o por ejemplo ese plastificante puede pasar al agua o al contenido alimenticio de la botella, ¿no? Y eso es un problema. Bueno, simplemente hay que dosificarlo bien, porque si el plastificante es perfectamente compatible con el polímero, entonces permanece en su interior, no migra al exterior y no representa ni el más mínimo problema. Y bueno, es verdad que son productos cancerígenos, porque todos los polímeros, todos los productos aromáticos son cancerígenos, pero el churrasco tiene cantidad de compuestos policíclicos cancerígenos y a nadie se le ha ocurrido hacer una campaña en contra del churrasco de ternera, ¿no? O sea que yo creo que se han desmedido, ¿no?, los argumentos en cuanto al PVC, que no obstante sigue siendo todavía un polímero de vastísimas aplicaciones y, en fin, sobre todo en el campo de las tuberías o de los marcos de ventana, para climas húmedos, claro, para climas fríos, quiero decir, para climas donde la ventana, el marco de ventana va a sufrir una irradiación solar intensísima, el PVC tampoco es adecuado, ¿no? Pero bueno, digamos que todavía tiene sus campos, ¿no?, de aplicación, a los cuales no admite sustitución porque es muy barato, ¿no? Dentro de los polímeros comerciales teníamos también el poliestireno, que se utiliza en envases de yogures y sobre todo se emplea mucho en estos bandejas blancas de los supermercados, ¿no?, para productos envasados previamente o congelados, ¿no? Y es que claro, las espumas, decíamos antes que una importante propiedad de los polímeros es su ligereza, su baja densidad, pero claro, si los convertimos en espuma, ¿no?, generando burbujas en el momento en que el polímero está solidificando, todavía disminuimos más su densidad. Y esto es muy importante también en el campo, por ejemplo, del medio ambiente, porque bueno, si el camión tiene que transportar un peso inferior, incluidos los envases, pues esto disminuye el consumo energético de gasolina y en definitiva repercute positivamente, ¿no?, en todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Bueno, todo esto ya no sé cómo he empezado, pero creo que era...
No, es que el hablar de los mundos de los plásticos con la profesora Fernández Pirola es empezar desde qué es una macromolécula, qué es un polímero, hasta las consecuencias y las implicaciones económicas que su utilización puede representar, pasando por las alimentarias, pasando por los puestos de trabajo que se crean en la industria del plástico. Bueno, los minutos se nos van a acabar, profesora Fernández Pirola, pero a mí me gustaría preguntarle, bueno, no sé, para ir cogiendo la cuesta esta final de estos minutos, ¿qué desarrollo prevé usted, profesora Fernández Pirola?
Es verdad que muchas veces el plástico, el plastiquillo, se denomina a veces con en tono despectivo, ¿no? Pues representa el material barato, no de poco valor. Bueno, eso ocurre efectivamente con los plásticos que hemos comentado antes, ¿no? Con los de uso más extendido, los más baratos. Pero debemos saber también que hay plásticos que llamamos ingenieriles, que están en el desarrollo tecnológico más puntero y que en fin, que han causados o son en parte responsables de ese desarrollo tecnológico puntero. Y ahí, en ese campo de los polímeros ingenieriles, que se producen en pequeñas cantidades porque tienen un costo muy elevado su producción, cabe destacar, por ejemplo, pues los polímeros estables a muy altas temperaturas, como los polimidazoles o polibenzimidazoles, ¿no?, que pues resisten durante horas temperaturas de durante incluso 1000 a 2000 horas temperaturas del orden de 400-500 grados centígrados, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, los polímeros conductores que se emplean en la elaboración de pilas, ¿no? Pilas especiales, o que se emplean, por ejemplo, y esto quizás es una aplicación menos conocida, en la pintura de los aviones invisibles. Los aviones invisibles lo son, estos famosos aviones negros, ¿no? Lo son gracias al diseño, ¿no?, de su superficie, y también a que su superficie va recubierta de un polímero conductor que tiene la peculiaridad de absorber la radiación de microondas que emiten los radares. Claro, al absorberla no la refleja y hace el objeto invisible, ¿no? Pero también hay otras muchas aplicaciones, por ejemplo, las placas de los circuitos, o por ejemplo las placas de los discos duros, ¿no?, de ordenador, requieren materiales ligeros pero con una estabilidad dimensional perfecta, porque de lo contrario la información se tergiversaría, ¿no? Y estos son una de las típicas aplicaciones de las polieterimidas, ¿no?, unos polímeros de ingeniería. Y quizás ya que hemos mencionado este campo, deberíamos hablar también de los policarbonatos, ¿no? Los policarbonatos son los polímeros, más concretamente el policarbonato de bisfenol A, ¿no?, que es, digamos, esta familia, el de mayor uso. Es el polímero con el que se fabrican los CDs, porque tiene unas propiedades de transparencia, de resistencia mecánica. Podría haberse utilizado, por ejemplo, el polimetacrilato de metilo, que todos conocemos, es este plástico transparente utilizado en artículos de decoración. Lo que pasa es que el polimetacrilato resiste muy mal el rayado, ¿no?, y entonces no es apto para este tipo de aplicaciones, se emplean vidrios orgánicos. Bueno, quería mencionar los CDs porque hemos dicho antes que la aplicación masiva del PVC se inició con los vinilos, con los discos aquellos negros, los long plays, ¿no? Bien, el policarbonato, que hasta hace poco era un plástico muy caro, muy de ingeniería, digamos, muy sofisticado, empleado en vidrios de alta, en las ventanillas de los coches blindados y cosas así, pues está convirtiéndose en un plástico de uso masivo gracias a la divulgación de esta técnica de los CD y todo eso. Así que muy pronto es muy posible que este plástico y otros quizás pues pasen de la categoría de polímeros de alta ingeniería a la categoría de polímeros de uso masivo, de plásticos commodity, ¿no?
Casi yo le diría, ¿cómo acabaríamos hoy? No hemos hecho nada más que empezar, profesora Fernández Pirola. ¿Hablamos de la guía didáctica o de algún libro que a usted le parece que fuera interesante para estos alumnos?
Bien, pues muy brevemente, ¿verdad? Quería mencionar que esta asignatura se basa en varios libros, las unidades didácticas y otros dos o tres libritos que el grupo de polímeros va escribiendo durante estos años, y en una serie de vídeos que también hemos elaborado, ¿no?, con el fin pues de sustituir o ayudar en la realización de las prácticas de laboratorio a nuestros alumnos, que sabemos que tienen unas características especiales con poca disponibilidad de tiempo. Igualmente hemos elaborado una guía didáctica en la que intentamos complementar esta bibliografía, damos exámenes resueltos previamente de convocatorias previas, etcétera. En fin, quiere decir, así para terminar, que nuestra disposición es la de facilitar en todo lo posible el trabajo del alumno, que sabemos que en la UNED es un trabajo complicado y valioso.
Pues bueno, este fue una especie de entremés sobre el mundo de los plásticos que nos brindó la profesora Fernández Pirola. No ha hecho nada más que empezar, pero ha acabado haciendo una invitación y un ofrecimiento. Ella está aquí, ella es localizable y ella está, en definitiva, a disposición de sus alumnos. La profesora Fernández Pirola estuvo con nosotros y nos introdujo algo en el mundo de los plásticos. Macromoléculas, perdón. Profesora Fernández Pirola, muchas gracias y hasta pronto siempre.
Por supuesto, José María, gracias a ti.